TMC después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 20. Vimos La increíble vida de Walter Mitty. Dirigida por Ben Stiller, actuada por Ben Stiller y producida por Ben Stiller.
Es un Ben Stiller fest.
Es lo que Fede llamaría una peli masturbatoria de Ben Stiller.
Puede ser, sí. No lo había pensado tanto así, pero sí, evidentemente claramente. Es una que se, sí, que se festeja él mismo, claro, de alguna manera.
Igual, de todas maneras, no es la primera película dirigida por él. Por ejemplo, tenemos
Tropic Thunder.
Gran película de Ben Stiller.
Bueno, El Insoportable, The Cable Guy, es de él.
¿Posta?
Zoolander es de él.
Zoolander es de él.
Qué buena que es.
Amo esa película.
Igual Zoolander es una de las que menos... son películas menos buenas. Pero que, no, 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 que quedaron en el imaginario popular.
No. Películas buenas... películas malas que quedaron en el imaginario popular como que son buenas. Por ejemplo, los Space Jam. Que Space Jam probablemente sea una poronga. Y como en mi memoria es una gran película.
Pero por la edad, boludo, no, claro. Nadie dice
pero
que es una buena película.
Zoolander es excelente.
Bueno, y otra que tal vez tampoco sepan que hizo Ben Stiller es Generación X, Reality Bites, con Winona Ryder y Ethan Hawke.
¿Esa es Reality Bites?
Sí.
Yo sí la vi, con Generación X la conozco.
Generación X, sí, le pusieron otro nombre pedorro en castellano. Claro, y es una película que sí, que cuando éramos chicos pasaban constantemente en el cable.
Sí, totalmente.
Bueno, antes de empezar a hablar de la película, les recuerdo que esta es una discusión con spoilers, arruinadores. Así que les recomendamos que la vean la película antes de escucharnos, así no les cagamos nada.
Yo invertiría plata y pondría una botonera donde podamos poner audios y uno que sea arruinadores, tipo, arruinadores. Y yo no tenés que decirlo nunca más.
Acá empiezan los arruinadores.
Y fuego.
Podría ser.
Y podemos poner gente gritando desesperada de fondo, tipo, ¡no, arruinadores!
Puede ser. No sé si es la prioridad en este momento, pero lo podemos evaluar.
Arrancamos por lo bueno que tiene la película. Dale. Lo que parece que es evidente que esta película hace muy bien, que es la puesta en escena. Uh-huh. La película es, vamos a no solo decir visualmente, sensorialmente hermosa. Pues la fotografía es súper prolija, el arte está lleno de ideas... Las locaciones que eligieron son excelentes. El ritmo que tiene el montaje, que cada escena corta con alguna idea distinta de fundidos o de transformación de la imagen.
Sí, como decimos siempre, por lo menos yo muchas veces digo que es una película llena de ideas. Tiene como muchas ideas chiquititas,
sí,
pequeñas,
principio.
Interesantes.
Desde el principio, sí. Cuando...
Ya la escena cuando está frente a la computadora está re bien filmada.
A mí me gustó mucho el principio cuando vemos toda esta línea de colores raras que te dicen Walter Mitty y no sé qué cosa.
Sí.
Y termina siendo un plano cenital del... Y eso es la línea del suelo, me parece que estaba bueno. Sí. Y la locación de donde él trabaja live ayuda muchísimo también. Porque es una idea que me parece que nace a partir de eso. Me parece también una buena idea por parte de la fotografía de haberlo filmado en 2.35.
Sí, totalmente.
Bueno, la película está adaptada de un cuento de 3 páginas que aparentemente solamente trata sobre un tipo que se imagina cosas. Uh-huh.
Claro.
Sí, se imagina cosas dentro de su vida aburrida y bueno, hicieron un guión completo y aparentemente hay una historia de que es una película que se está tratando de hacer desde los 90.
Como... Bueno, a mí esto del daydreaming de la película me hizo pensar muchísimo, obviamente mucha menor escala, en una serie que a mí me encanta, que me encantaba, que se llama Scrubs. ¿Alguien la vio? Ale, seguro que
la vi. Sí, la vi.
Ah, sí. Sí,
que el pibe tiene todo eso, que de golpe se le apaga el cerebro, pasamos a la imaginación, vuelve y la gente lo está mirando como, che, hey, hola.
Sí, a mí me parece que además es aplicable. A mí no me sucede a ese nivel de imaginarme que, me convierto en Spider-Man y puedo trepar las paredes. Pero sí me sucede que, por ejemplo, estoy teniendo una conversación y mientras tengo esa conversación o cuando termino esa conversación, pienso que pude haber dicho, a diferencia de otra cosa, que haya hecho esa conversación mucho mejor.
Sí, es cuando te quedas mirando a la pared en silencio y todos te miramos. Chale.
Es relacionable y me parece que eso está muy
sí,
bueno.
Sí, eso pasa después. Hay un término que se llama el spirit de l'escalier. No sé si lo escuchaste alguna vez.
No.
Que es esa sensación de... Se te ocurre en la escalera después de haber terminado una conversación que podrías haber dicho.
Sí. Eso me pasa constantemente.
Sí.
Y me parece que es relacionable con lo que le pasa al chabón este, a Walter. Que creo que es uno de los personajes más realizados de la película, que no son tantos para mí.
No, igualmente justamente yo quería decir eso, que a mí una de las cosas que más me interesan, más allá de lo visual, que evidentemente todo, que prácticamente todas las fichas están puestas en eso, es una, como dice Santiago, hermosa fotografía, más que nada me parece que la fotografía es lo más notable.
Lamentablemente para mí están todas las fichas puestas en eso y no dejaron fichas para nada, nada de lo demás.
No, bueno, por eso yo quería decir que a mí me gustó mucho ciertos personajes secundarios y ciertas escenas con la gente que se va encontrando a través de sus viajes. Me gustaron, por un lado, los personajes. Por otro, un poco el tipo de diálogo, como era todo muy casual, muy como chiquito. Nunca, no sé cómo explicarlo, pero me gustó un poco la onda que le ponían a los diálogos.
No sé, yo a mí me pasó que con los personajes, salvo con todas las excepciones que me parecieron muy interesantes, todos los personajes, más que personajes, yo veía roles. Eran como, para mí es un guión hecho con un cronómetro de Seedfield diciendo dónde tiene que caer cada, llamémoslo punto de giro, cada cosa importante que tiene que pasar. Y cada personaje era una función para que Walter Mitty pueda llegar a su cambio, transformación, lo que sea.
Yo concuerdo con eso, pero hay veces que sentía tal vez que, como dice Fede, hay algunos personajes, por ejemplo, que me dieron la impresión de que tenían tal vez una conversación más fluida, tal vez más verosímil con lo que estábamos viendo. Por ejemplo, el cuando se encuentra con el borracho este.
Sí, esa es la mejor parte de la película.
A mí me parece que es el diálogo con el borracho, me parece muy buena.
El borracho, sí, el piloto del helicóptero.
Me resultó medio raro cuando el gordo lo empieza a molestar, ¿viste? Nada, ¿qué estás haciendo?
Es extremo, porque si no le veía el sillón. Si no le veía el anillo, claro, lo mataba. Eso, sí.
Pero mira, lo que me pasó es que no sabía si Walter Mitty estaba teniendo una de esas daydreamings en ese momento. Porque por lo general es cuando alguien lo molesta y ahí él va y los caga trompadas.
Claro.
Me pareció medio raro esa parte. Pero todo lo demás, cuando ve el anillo, cuando tiene la charla con el chabón, y todo el tema de que esa parte es muy graciosa también, porque entra al bar y dice, ¿qué vas a tomar? Y hay un chabón tomando una bota gigante. Y dice, una bota, sí, sí, más chica.
Y el karaoke. Lo mejor.
El karaoke.
Lo de Groenlandia, sí, sí, está
para
excelente.
Mí Groenlandia es lo mejor.
Bueno, otra excelente parte musical con la canción Major Tom.
Buenísimo,
es
buenísimo.
Eso sí, probablemente sí sea uno de los mejores momentos de la película.
Totalmente.
Y como decís vos, es muy sensorial.
Sí.
Funciona como totalmente por sí solo prácticamente.
A mí me parece, sí, concuerdo con eso. Lo que sí tal vez no me ha terminado de gustar es el tema de que es muy difícil, y esto igualmente hay partes que me parece que logran por lo menos conectar conmigo, pero es muy difícil hacer llegar el sentimiento de un viaje. Cuando vos viajás, cuando vas a algún lado, cuando vas a lugares que son surreales en ese momento. Por ejemplo, yo una vez pasé Año Nuevo en Bolivia. Para mí fue surreal, porque nunca había pasado Año Nuevo fuera de mi país. Era todo distinto. Y si bien hay fotos, las fotos no recrean lo que yo sentí en ese momento. Por más que haya...
Claro.
Si bien yo puedo recordar lo que pasó en ese momento, la foto no logra captar lo que yo sentía en ese momento. Y esto, si bien lo capta, algunas veces, me parece que no todas, y las que no logra conectar, tenemos el refuerzo de una canción.
Claro.
Bueno, la música para mí está muy bien usada en la película.
Sí, lo que quería completar para lo de Ale es que sí, una foto nunca va a reemplazar la realidad,
claro.
pero a mí me parece que es una de las cosas que hace muy bien esta película, es, creo que a través de la fotografía, que justamente no, por ahí no deberían haberle puesto todas las fichas, pero está muy bien que hayan hecho, que le hayan dado mucha pelota a eso. Es que a través de eso, tipo, me parece que sí transmiten un poco la locura de cómo te abre la cabeza a viajar a lugares extraños.
Sí, pero más que nada es una película también muy de montaje. Tiene este ritmo que dicen, que mencionan ustedes sobre cómo se siente el viaje, me parece que está muy dado por el montaje.
Puede ser.
Y por la música. Para mí la música en esta película es gran parte.
Hace un mes vimos El Hobbit y nos habíamos quejado de que las partes en donde están viajando parecían súper apuradas, siempre
sí,
pasaban
totalmente.
Dos planos totalmente descolgados. Bueno, en esta, por ejemplo, cuando
sí, muy orgánico.
Cuando el chabón está caminando por el Himalaya y ves tipo seis paisajes seguidos, tomas aéreas increíbles, no te cansa, es hermoso.
Sí, totalmente.
Acompañado con la música, por ejemplo, como vos decís.
Pero para mí es eso, Cindy. Yo pensaba que la experiencia del viaje de Walter... Era... Suena raro,
Walter,
¿no?
Sí.
De Walter.
De Jorgito, acá el carnicero.
La experiencia era como que me estaba yo viviendo ese paisaje y no Walter Mitty. ¿Se entiende lo que digo? Es como que todo lo que comunicaba el Himalaya, por ejemplo, cuando va con estos chaboncitos que lo ayudan a llegar hasta allá, es como que yo estaba viviendo y estaba diciendo, este paisaje está muy bueno, me encantaría estar ahí. Y tal vez sí me siento ahí. Pero no me comunicaba a mí qué es lo que está pasando por la cabeza de Walter Mitty. O sea, cómo él está siendo modificado por ese paisaje y por la búsqueda este.
Bueno, pero eso es parte de un problema un poco más profundo que tiene la película, que bueno, lo que seguramente vamos a hablar ahora, que es como una película muy superficial.
Es una película que desde el minuto cero te escriben la moraleja de la que se va a tratar y te la repiten escena a escena. Estoy de acuerdo con ustedes con lo hermoso que es el viaje, lo sensorial que es la película y todo, pero con eso solo no se puede hacer una película.
No, por eso, para mí es una película muy simple, que igualmente a mí me parece que puede ser visto como una desventaja o como una ventaja. Es una película
que sea simple,
sencilla.
Que sea simple para mí sería un mérito, en realidad. No hace falta, tipo, querer hablar sobre los misterios del universo o hacer algo súper profundo. El tema es que tienes que es súper obvia. Es una película que ya desde el minuto cero ya sabes todo lo que va a pasar. Parece una de esas postales que te repiten, tipo, viví, llorá y amá. Tipo, es como, están todo el tiempo tirándote en la cara, tipo, la moraleja de lo hermoso que es disfrutar la vida, qué sé yo.
Claro, tal vez si hubiesen tal vez hecho un giro inesperado o algo porque todo... ponele, si bien hay muchas veces que vos sabes cómo va a terminar algo, como el Titanic, vos sabes que se va a hundir y se va a morir la gente, pero es cómo te cuentan esa historia hasta que sucede. Y esto tal vez falla en eso. Sabés más o menos cómo va a terminar, por
igual,
cómo te vienen comunicando las cosas.
Te imaginas más o menos cómo va a terminar, pero a mí el misterio del fotógrafo, dentro de todo, me enganchó. ¿Ustedes se la vieron venir, que la foto era de él, por ejemplo?
No,
pareció súper egoísta. ¿Por qué la foto, si se están hablando del verdadero espíritu de la revista Life y lo que se está perdiendo, ¿por qué la foto es Walter Mitty? ¿Por qué no es toda la gente trabajando? ¿Por qué es él? Me pareció tan egoísta eso.
Bueno, me parece que la idea es que es un ejemplo de uno de los trabajadores invisibles que no sabes que...
Claro,
sí,
no
pero
hay,
es
¿qué
el
trabajo?
Protagonista de la película. ¿Por qué no era otro chabón?
Claro, bueno,
Ben Stiller.
Es que capaz es al revés. Es justamente la historia del tipo que terminó siendo la tapa.
Eso no me molesta tanto. A mí me parece que Fede tiene razón. Es como decir,
el chabón con la foto estaba adelantando que el tipo iba a tener esa historia. No, es rarísimo. El tipo sacó la foto antes de toda la historia de Walter Mitty.
Claro, y fue el detonador a que tenga esas aventuras.
No, pero la foto...
Es medio raro. O sea,
no... la foto no fue el detonador. El detonador fue que se perdió la foto. La foto podría haber sido de cualquier cosa. De hecho, para mí hubiese sido muchísimo más hermoso no saber de qué es la foto. No verla nunca.
Claro, eso puede haber sido. Pero a mí me parece que la idea de meter a Walter Mitty me parece que es algo como... Es la gente invisible que trabaja en Life. Y que es más invisible que el chabón que recibe lo negativo de una foto.
Claro.
Eso me parece bien. Pero lo que vos decís también, es medio raro la motivación del fotógrafo. ¿Qué es lo que quería sacar el fotógrafo? ¿Quería hacerle experimentar a Walter Mitty experiencias fuera del laburo? No,
pero toda la aventura de Walter Mitty no tiene que ver con que él esté en la foto. Tiene que ver con que a Walter Mitty se le perdió la foto.
Claro, el detonante, bueno, pero por
porque
eso,
no,
el
no fotógrafo, encuentran
el fotógrafo quiso esconder esa foto para que sea un detonante para que Walter Mitty lo vaya a buscar. Eso
nah,
depende, ¿no?
Demasiado
delirante. Entonces, ¿cuál fue la idea?
Bueno, es que evidentemente
el fotógrafo
bueno, hablando de personajes secundarios, a mí la escena con Sean Penn me encantó. Me parece que es otro personaje muy interesante. Tipo, también la actitud que tiene Sean Penn. No sé, me pareció como muy simple e interesante cuando le dice... Ah, ¿te perdiste la billetera? Y ¿te puedo preguntar por qué la por qué la tiraste?
Un diálogo que a mí me gustó que fue que dijo que las cosas hermosas no requieren atención. Me parece una linda...
Sí, como tiene algunos conceptos...
Linda, punto.
Sí,
pero yo no lo quiero justificar tampoco, pero me parece que...
Es una película hecha con frases y con mensajes. Me da paja.
Sí,
eso.
Bueno...
Cuando a 2x3 que entregamos una moraleja que tengo que anotarme en una libreta y ponerla en Facebook. Me da paja.
Bueno, no sé. Para mí no es tan bajo como una foto de dos perritos dándose un beso y el verdadero significado del amor.
Más o menos eso.
Pero bueno, va para ese lado. Es una película, digamos, como le dicen en inglés, una película feel good.
Claro. Una cosa que a mí también me pareció medio rara fue la cantidad de product placement que tiene la película. Desde el minuto cero que habla con alguien de eHarmony. Y, por ejemplo,
existe, no
sí, es una página de dating sites.
Ah, mira, yo al revés. ¿Y es así tal cual la página?
Es así la página. Y lo que a mí...
Yo al revés. Yo interpreté que era la típica de no quieren... O sea, al revés. Me molesta cuando inventan, viste...
Claro, a mí...
En vez de Facebook, Friendsbook,
claro,
¿entendés?
Claro. Sí, eso medio molesto porque te saca de la verosimilitud del relato. A mí no me parece que esté mal eso de que, por ejemplo, vayan caminando y tengas cartel de Coca-Cola y esas cosas. No me parece mal. Pero cuando... lo llama por teléfono el chabón y le dice, no, mirá, no pude mandar un guiño, ¿viste? Y le dice, bueno, eso es raro, eso nunca nos pasó, porque vos sabés que nosotros tenemos un algoritmo. Dale, boludo. Dice, tenemos un algoritmo que sí o sí te va a poner, te va a poner con mirá gente vos. Que seguro es igual que vos y tal cosa. Pero para que usted no tenga que ir Harmony.
Claro, no lo había interpretado porque pensé
así,
que era mentira.
Claro, un product placement terrible. Y lo de Papa John's, ¿qué onda? También.
Ah, también sí.
También existe. ¿También?
Pero digo, es rarísima la relación con el tipo.
Sí.
Es o sea, muy rara, sí, sí, sí. Es como que el tipo, sí, sí, ese sí es un personaje que...
O sea, es gracioso cuando lo llama, está en el medio de la montaña, sí, es gracioso, pero...
Le dices, si ¡oh, man!
Lo pausa un segundo y lo pensás, decís, che, no tiene sentido.
Claro.
O hace el roaming, ¿sabes lo que te come?
Yo pensé en toda la película.
Ah, pero me parece que es parte de la joda, que decís, o sea, creo que todo el mundo piensa, ¿tenés señal ahí? O sea, más...
No por la señal,
nosotros
por
argentinos,
la...
que las compañías de celulares son un desastre.
Tomá,
que...
lo dijimos.
Creo que parte del chiste es ese, tipo, decís, en el medio de los Himalayas el chabón creo que es parte de lo gracioso, ¿no?
Sí, puede ser.
Y que aparte te dice que este personaje, el de Patton Oswalt, es como también tan solitario como Ben Stiller y nada. Andás a ver a cuántas personas llama.
Claro. ¿Por qué va a qué, Los Ángeles, Las Vegas, Los Ángeles?
Lo saca de la cárcel.
Sí, pero ¿por qué estaba yendo a Los Ángeles?
También es una coincidencia. Debe haber vuelto vía Los Ángeles.
Algún tipo de conexión. Entre
era
ambos.
Una excusa para que se encuentren.
Claro,
bueno,
obvio. Bueno, pero es que por qué Patton Oswalt es de Los Ángeles en todo caso.
¿Por qué no está en Nueva York? Era mierda.
Claro.
Era más fácil.
Otra escena.
Y pasa que en Nueva York conocería un montón de gente.
Que,
tenía que ser un lugar
sí,
que.
Malísimo, repuesto.
Una escena que le molestó a un amigo. Le molestó la escena en que Walter Mitty va y le da el longboard, le va a regalar el longboard al hijo.
También otro video.
Y aparece no sé, es un novio, el ex. Y te tiran como que, volvieron, porque le dice, honey.
Claro, bueno, pero el tipo lo hace a propósito también.
Sí, pero es como,
es todo
hace
muy
falta.
Puesto. Es una película muy
esa
simple.
Escena,
muy
esa escena, ¿hacía falta? Si yo la saco de ahí, ¿se pierde algo?
Bueno, relacionado con el longboard, ¿cómo los caga a los pibes de Islandia, boludo? Les cambio un muñeco por una re patineta.
Estaba bueno el muñeco, ¿eh? Se estiraba.
Está bueno. Los pibes... Le decían, che, ¿no sabe lo del volcán? Bueno, no, cambiaron el volcán. Loco, se va a morir, la puta madre.
Muy bueno cuando el chabón, el otro... O sea, a mí me parece que está lindo que... Lo único cuasi villanístico es el tipo este que fue a la oficina, pero está lleno de gente buena. El tipo este que le dice, no, ¿qué haces? ¿A dónde te vas? Y después tipo después de una re-escena de patineta, que fue al pedo, el otro chabón en realidad lo siguió para salvarlo.
Bueno, y... ¿Me pueden explicar por qué se vuelve a Nueva York si acaba de verlo al chabón arriba de la del avión?
Ahí la película para mí empezó a derrapar. Sentí que hubo algo raro ahí.
Bueno, para mí, lo que acabas de decir vos, estoy de acuerdo. A partir de ahí, insisto, todo lo que dije me parece para la totalidad de la película, pero a partir de ahí me parece que la película empieza a caer. Desde que se vuelve de Islandia, va a la casa de la madre y sabemos que se viene la moraleja y la madre le va a golpear en el hombro y él va a salir... A buscarlo otra vez.
Puede ser. Yo en un momento, más o menos en esas partes, pensé que la joda era que... Se van a quedar de la risa porque no tiene nada que ver. El fotógrafo le había mandado una foto de la mamá y era como su manera de decirle que estaba con la mamá.
se estaba manducando la vida.
Soy tu nuevo papá. Lo más hermoso de la vida para mí es tu mamá. cuando ve tipo malísimo, pero bueno, o sea, en ese momento me cerraba.
O la hermana, que tampoco tuvo demasiado protagonismo en la película.
También podía ser la hermana.
¿Por qué estaba la hermana?
¿Por qué estaba la madre, boludo? ¿Por qué, cómo se llama el fotógrafo? ¿Por qué es amigo de la madre? ¿Por qué fue y le sacó foto al piano?
Y bueno, porque estaba investigándolo. El fotógrafo está como...
Nah.
El fotógrafo era un loquito y tipo, y nada, eligió a Walter Mitty para tipo... Para explicar algo que sentía, qué sé yo.
Lo que sí me gustó tal vez del mensaje es esto de vamos a empezar a perder cosas físicas y tangibles como es una revista.
Claro.
Y me parece que es el detonante este para cambiar tu vida luego que la revista va a cambiar por completo, se va a dejar imprimir.
Bueno, con el nombre de la revista que eligieron,
sí.
Hay un montón de juegos de palabras también, claro. Súper simples, súper directos. Pero bueno, a mí es una de las cosas que me estoy dando cuenta que me gustó, que sea que una película sea directa, ¿viste? Está Life Online, se va a llamar.
Claro. Ese es un palo.
Claro. Y después, cuando no encontraban la foto, la tapa de la revista que estaban presentando decía The End of Life. Es como todo muy directo, pero no sé, para mí funciona, digamos. Algo que tiene de raro es que el gancho, evidentemente, la conexión que tenía con la fuente, que era el cuento, eran, digamos, las cosas que se imaginaba Walter Mitty en su vida, que cuando empieza a viajar, desaparecen.
Y obvio, sí, porque el chabón deja de soñar despierto porque está viviendo una aventura.
No, bueno, yo sé, pero es lo que es raro a nivel estructura de película era que lo más interesante de la película está al principio.
Claro, la venta también de la película fue eso.
Yo cuando veía en el tráiler los viajes que hacía después, y mientras veía la película estaba pensando, ojalá que no termine siendo todo un sueño, porque capaz era el chabón en realidad estaba, tipo, terminaba buscando encontrando la foto, viste, en el coso de los negativos y se estaba armando toda una aventura mientras lo hacía, no sé, se me ocurrió que podía ser algo así. Que tenía un poco más de sentido de cómo había arrancado la estructura de la película, pero por suerte... No,
me parece que la ruptura esa de realidad y sueño es cuando se cae y hay tiburones, que medio raro igual esa secuencia, pero que aparece un tiburón y lo caga trompado con un maletín.
Bueno, pero eso pasó de verdad.
Claro, por eso. Ahí se rompe y me parece que a partir de ahí ya no hay...
¿Para cómo pasó ahora? Estamos diciendo que el cuento está basado en la vida... ¿Qué?
No, mentira. Después aparece la mina. Así
ah,
que sí,
pasó
sí,
de verdad,
sí.
Te refieres en la película.
Claro.
Yo pensé en verdad en la vida real.
Dije, no.
Ah, ya.
No. Que después en el barco el chabón dice, ¿esto pasó de verdad?
Sí, sí, le toca la cara al chabón.
Sí. Bueno, no sé, para mí en conclusión, que veo que a mí me gustó un poco menos que ustedes, para mí es una hermosa película si te dejas llevar. O sea, si te sentás y medio que apagás el cerebro y te dejas llevar por los viajes y por las imágenes y por las ideas que tiene. Es una película muy linda y muy disfrutable. En cuanto encendés el cerebro y empezás a analizar lo que está pasando y los personajes y por qué pasan las cosas y la historia, a mí se me cae por todos lados.
Yo concuerdo con vos, ¿eh? A mí no me gusta tanto. No la volvería a ver tampoco.
Claro.
No me aburrí en ningún momento, pero...
Yo hasta te diría que capaz la volvería a ver porque es visualmente hermosa. Capaz la... Bueno, no la vería sin volumen porque la música está muy linda, pero...
con un CD de Bowie y Finn.
Claro.
Que por ahí la verías haciendo otra cosa.
Claro, puede ser.
Bueno, a mí, obviamente no es una película que para querer volver a ver una película, para mí tiene que ser tremenda. Pero para mí es una linda película, me hizo sentir bien mientras la vi. Como les digo, la sencillez, digamos, lo directo que es todo, lo simple que es el guión, me parece que también puede ser una ventaja, que no se quiso complicar. Y no sé, yo la verdad que la disfruté. Si bien es una buena película, digamos, no más que eso.
Bueno, esto fue Quémense después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Yo también tengo sueños, anhelos e ilusiones.